Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto como vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Vamos a hacer una oración. Eterno Padre Celestial, en esta hora que estaremos estudiando estas características tan importantes de un siervo fiel, de alguien ejemplar, te ruego, Dios, que podamos aplicarlos a nuestras vidas, que en todo lo que hagamos tengamos esa actitud, manifestemos tu carácter, para que en medio de todo esto podamos siempre, Señor, buscar glorificar tu nombre, compartir del Evangelio. Te ruego, Señor, que estos principios sean grabados en nuestro corazón, que podamos aplicarlos, y que junto con, o cuando vivió nuestro hermano Pablo y Timoteo, y ver el gozo de ver cómo crecía la iglesia espiritualmente, igualmente nosotros podamos crecer en gozo, en amor unos con otros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Un niño de 7 años de edad quería saber por qué había nacido y se lo preguntó a su papá. El papá dijo que él y su mamá habían orado pidiendo a Dios a un niño. El pequeño seguía con preguntas, seguía interrogando a sus padres, porque no quedó muy satisfecho. E hizo otra pregunta: ¿eso es todo? Entonces el padre explicó lo mejor que pudo a su hijito, que Dios tiene un propósito para cada persona y por lo mismo le conserva la vida. Y que tal vez Dios quería usarlo de alguna manera. No mucho tiempo después, el niño trepó un árbol y accidentalmente se cayó y quedó herido de gravedad. Todas las personas que lo veían a este pequeño pensaban que no iba a sobrevivir, pero Dios hizo el milagro de conservarle la vida. Cuando el niño pudo pensar normalmente, dijo: papá, tú me dijiste que tal vez quería usarme, ¿te acuerdas? El papá contestó: sí, hijito. Y el niño agregó: tal vez por esto Dios no quiso que yo muriera en este accidente. Enseguida, con lágrimas en los ojos, agregó: espero hacer aquello para lo cual Dios me devolvió la vida. Dios nos dio vida para servirle y servir a los demás. A veces algunos de nosotros pudiéramos preguntarnos cuál es el propósito que estemos viviendo. Por supuesto es glorificar a Dios, pero también es servir al Señor y servir a los demás. Es por esto que esta parte de servicio la estaremos viendo a través del ejemplo de Timoteo. Y estaremos revisando que la obra de Dios en nuestras vidas se manifiesta en que tengamos una actitud y un carácter probado para que seamos ejemplos y luchemos por el Evangelio. Repito nuevamente, la obra de Dios en nuestras vidas se manifiesta en que tengamos una actitud y un carácter probado para que seamos ejemplo y luchemos por el Evangelio. Anteriormente habíamos revisado que el gozo se comparte cuando estamos dispuestos a morir y vivir sacrificialmente para Cristo. Recordábamos el ejemplo también de Pablo, cómo él estaba dispuesto a sacrificarse, a vivir por el Señor, a pesar que esto mismo le costara la vida. Pablo estuvo dispuesto a hacer esto. Y estuvo él también dispuesto a, en todo momento, aceptar la voluntad de Dios. Y esto es un ejemplo para nosotros de fidelidad a Dios y también de gozo a fin de que el Evangelio fuera predicado a toda criatura. Timoteo llegó a ser imitador de Pablo, y Pablo, por supuesto, era imitador de Cristo. Por eso es que he decidido ponerle como título a esta predicación, Timoteo, un ejemplo a seguir. Y vamos a ver por qué razones escribe Pablo que Timoteo es una persona que podemos seguir su ejemplo. También fue un digno creyente y podemos nosotros seguir, en primer lugar, veremos su actitud. Hay que entender cuál es la actitud que tenía Timoteo. Dice el versículo número 19, «Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición». Una forma de que el gozo se manifestó en Pablo y los filipenses fue demostrándoles que realmente Pablo tenía un sincero interés por los filipenses. Quería saber de ellos. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel, estaba recluido ahí, evidentemente tenía cierta libertad para predicar el Evangelio, pero eso no quitaba que estuviera encadenado, y algunos hermanos le servían. Entre ellos, Timoteo, era un siervo fiel, era un colaborador de Pablo que estaba cerca de él. Entonces, Pablo siempre estaba con esa preocupación por saber qué es lo que sucedía con las iglesias. Y él esperaba, como dice aquí el versículo, él tenía la esperanza que en algún momento él podría, por supuesto, ir a ellos y también enviarles a Timoteo pronto, porque quería saber cómo es que ellos estaban. Era algo que Pablo había planeado en el Señor y que quería hacer pronto. Noten cómo les estoy diciendo, Pablo estaba planeando en el Señor y que quería hacer pronto. No era decir algo sin que su corazón estuviera ahí, sino que él realmente lo estaba haciendo de esta forma. Entonces, a veces pensamos que el planear y ver un poco hacia el futuro, eso no es bueno, pero realmente es todo lo contrario. Aquella persona que planea es una persona que tiene visión acerca de lo que él quiere hacer más adelante. Y eso no es malo. Lo importante es que nosotros lo hagamos en el Señor, sabiamente. Dice Hebreos 6:3, y esto haremos si Dios lo permite. Entonces, es una palabra que debe de estar continuamente en nuestra mente. Si vamos a hacer esto el día de mañana, primero Dios, si el Señor lo permite, lo estaremos haciendo. Porque el día de mañana no sabemos qué traerá. También Santiago y otras partes en la Escritura, en Santiago 4:15 dice, más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto no dice que no planeemos, es bueno planear, porque eso indica acerca de la visión que nosotros pudiéramos tener en cuanto a las cosas. Pablo mismo anhelaba estar con ellos, por supuesto, no solamente con los filipenses, sino también con otras iglesias. Y lo había manifestado, por ejemplo, en Romanos 15:24, cuando les escribe Pablo, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, hablando acerca de la iglesia en Roma, y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. La iglesia de Corinto también, 1 Corintios 16:7, pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero, nuevamente dice aquí la palabra espero, permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pablo sabía esto, ¿no? En 1 Timoteo 3, 14 al 15, escribe Pablo a Timoteo en otra ocasión, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces, siempre Pablo quería estar con la iglesia, quería estar con los hermanos. Pero por cuanto en este momento estaba impedido, porque estaba en la cárcel, había él planeado enviar pronto a Timoteo. ¿Por qué a Timoteo? Esa es una pregunta que enseguida puede venir a nuestras mentes. ¿Qué hacía de Timoteo una persona idónea para ser enviado a los filipenses? En este primer punto estamos viendo que lo hacía idóneo su actitud, la cual es digna de imitar. Antes quiero que veamos quién era Timoteo. Déjenme, les voy a dar una rápida muestra de quién era Timoteo. Era amigo, compañero de viaje y colaborador de Pablo. Eso lo pueden ver ustedes en Hechos 16:1. Nos dice que vivió en Licaonia, probablemente en Listra, una ciudad en la provincia de Galacia, que es parte de la Turquía actual. Su nombre, el nombre de Timoteo, significa que adora a Dios. Nació de un padre griego, politeísta, y de madre monoteísta, judía, que se llamaba Eunice, y Pablo lo guió a Cristo, y tal vez fue durante la visita del apóstol a Listra en su primer viaje misionero. Pablo lo hizo circuncidar antes para llevarlo a uno de sus viajes, a fin de que él pudiera tener aceptación tanto de los judíos como de los que eran los gentiles, y lo utilizó permanentemente, y lo usó permanentemente como asociado, como dice Romanos. Se le nombra como el coautor de seis de las cartas, es decir, siempre escribía Pablo y adicionalmente mencionaba a alguien más, y en sus menciones era recurrente encontrar a Timoteo. Por ejemplo, en la carta de 2 de Corintios 1:1, Filipenses 1:1, Colosenses 1:1, 1 de Tesalonicenses 1:1 y 2 de Tesalonicenses. Vemos que él estuvo activo, el hermano Timoteo, estuvo activo en Tesalónica, por ejemplo. También estuvo activo en Corinto, también en Macedonia, de acuerdo a Hechos 19:22, y siempre era como representante de Pablo. Eso es importante que lo notemos. También lo acompañó en su último viaje a Jerusalén y más tarde compartió el encarcelamiento de Pablo, como dice Filipenses 2:19. Finalmente, la última mención que encontramos en Escritura acerca de Timoteo es en Hebreos 13:23. Y no se le menciona en ninguna otra parte. Timoteo realmente era una persona joven. Él tenía aproximadamente entre 35 y 40 años. Era joven y así se le consideraba. Pero eso no lo hacía a que Timoteo fuera inexperto, ni una persona que no fuera digno de imitar. Por supuesto, ya habían pasado algunos años en que había conocido al Señor. No era una persona perfecta, tenía sus debilidades. Al parecer carecía de confianza en sí mismo debido a su misma juventud, como se expresa Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Pero sin lugar a dudas, Timoteo era un hermano en Cristo que amaba al Señor y su obra. Y Pablo estaba esperando enviarlo pronto a los filipenses como un representante del mismo Pablo. Al momento de que Pablo estaba mandando a Timoteo, es porque Pablo sabía que Timoteo lo iba a representar bastante bien, como si el mismo Pablo estuviera yendo a Filipos. Esa era la calidad de la actitud que tenía Timoteo en la forma del servicio, y que Pablo, por supuesto, vio. Pablo lo había formado, y era como él mismo, y por extensión también a Cristo mismo. Siempre nuestra mirada debe de ser en Cristo, y bueno, Pablo imitaba a Cristo, y Timoteo podía ver a Cristo representado. Entonces, ¿cuál era realmente el propósito de enviar a Pablo a Timoteo? Viene más adelante, que tenía un propósito doble. Pero antes de eso, quiero citarles 1 Corintios 4:17. En cuanto veamos cómo es que Pablo amaba tanto a su fiel discípulo Timoteo. Por esta razón os he enviado a Timoteo. No era la primera vez, como lo habíamos visto, que enviaba a Timoteo alguna misión en particular. Dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos. ¿Sí lo notan? Él era fiel al Señor, él se había conducido de una forma, y al momento de que los corintios vieran a Timoteo, dirían, sí, efectivamente, este era discípulo de Pablo, porque a sí mismo se conducía. Y por cuanto eran los caminos de Pablo, también eran los caminos de Cristo, sigue diciendo 1 Corintios 4:17, tal como enseñó en todas partes, en cada iglesia. Entonces, Timoteo era, por supuesto, un joven irreprensible, 35 o 40 años. Todos los jóvenes que ahorita estamos aquí, que no llegan a esa edad, no se esperen a esa edad para ser como Timoteo. Realmente el poder ser joven, el poder estar soltero, para muchos de ustedes es un privilegio bien grande, porque permite entregarte a la obra del Señor. Es importante que lo tomemos en cuenta. Timoteo entendió cuál fue el Evangelio, reconoció que había salvado y él dijo, yo quiero entregar mi vida para el servicio de Cristo. Y lo hizo junto con Pablo. Entonces, ¿cuál era el propósito de Pablo de enviar a Timoteo? Tenía un propósito doble, evidentemente. Por un lado, en una parte implícita, quería conocer acerca de cómo estaban los filipenses. Y por el otro lado, recibir después él noticias de ellos y él mismo ser alentado al saber el estado espiritual de ellos. Imagínense a Pablo encadenado, sufriendo. Las iglesias, él de alguna manera sabía cuál era su estado, pero quería saber acerca del estado de la iglesia. Entonces, para Pablo no había cosa mejor que saber cómo estaban los creyentes filipenses. Y lo importante de esto es que ellos pudieran permanecer en el Señor. Para Pablo, seguramente no había mayor aliciente, mayor motivación de saber que los hermanos en Cristo, los hermanos de Filipos, estaban creciendo, estaban permaneciendo en el Señor. A pesar de la persecución, a pesar de todo lo que ellos pudieran estar viviendo por allá. Entonces, eso es importante. Y realmente para un pastor, el saber cómo está la iglesia y saber que está creciendo, realmente es una motivación muy grande que nos impulsa a seguir adelante. Seguramente si había una situación complicada como sucedió en la iglesia de Corinto, él les escribió, había un problema muy grande de inmoralidad en la iglesia de Corinto, y eso le debió haber dolido en su corazón y por eso les escribió. Tenía que corregirlo, tenía que entrar un proceso de disciplina acerca de lo que estaba pasando en Corinto. Pero era parte pues de todo esto. Y lo importante de esto es que Pablo siempre estaba atento, estaba en su corazón preocupado por ellos. Y así como Pablo estaba sinceramente interesado en ellos, también Timoteo estaba sinceramente interesado en ellos. Él quería ser alentado al saber de su condición. Quería tener noticias de ellos y saber si habían permanecido en la fe a pesar de las pruebas y de la persecución. A pesar de las pruebas y la persecución. Sin duda traería aliento y gozo en su corazón en medio de sus prisiones. Ahora Pablo explica en su carta por qué Timoteo era digno de ejemplo. Primero, vemos en el versículo número 20 por qué era único. Nadie más tenía el mismo sentir y que estuviera interesado por ellos. Versículo 20 dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Noten la relación tan estrecha que tenía Pablo con Timoteo, y de la gente que lo pudiera rodear, él estaba diciendo, porque no tengo a nadie que sea del mismo sentir que yo. ¿Esto significa que nadie más podía confiar? ¿Significaba acaso que los demás de sus colaboradores no tenían también el mismo sentir de Pablo? El texto es claro. Y dice, nadie tenía la disposición de Timoteo para ser enviado y cumplir su cometido, por lo menos en ese momento. Pablo sabía que Timoteo estaría dispuesto y disponible para la obra del Señor. Pablo sabía que en cualquier momento, independientemente de las circunstancias, podía hablar con Timoteo y sabes qué, Timoteo, necesito que me ayudes en esto. No, fíjate, Pablo, que ahorita no puedo. Tengo cosas importantes que hacer, pero mejor manda otro, ¿no? Porque ahorita yo estoy muy ocupado. Timoteo no tenía esa actitud. Por supuesto, él tenía bien definidas sus prioridades, pero la actitud de Timoteo siempre era la disposición de querer servir al Señor. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía que Timoteo iba a hacer los ajustes necesarios dentro de sus prioridades para servir en la obra del Señor. No era alguien que estuviera buscando excusas de cómo no hacer las cosas para servir a nuestro Dios. Timoteo no era así. Por eso es que él era único. De ninguna manera estaba subestimando a ningún otro hermano con su comentario, pero Timoteo era único, no tenía nadie cerca que tuviera una identificación de aquella medida con él, en relación con los creyentes de los Filipos. Evidentemente, Timoteo conocía muy bien a los filipenses, Y eso también podría haberle motivado a decir, yo por favor, yo quiero ir a ver a los filipenses y a ver a mis hermanos. En segundo lugar, vemos que Timoteo y Pablo tenían la misma mentalidad, tenían el mismo sentir. Versículo 20, al final, después de, pues a nadie más tengo del mismo sentir o del mismo sentir mío. Ambos eran de caracteres afines, tenían muchas cosas en común, eran de un alma, y Timoteo era discípulo de Pablo, y él mismo, Timoteo, seguía el ejemplo de Pablo, lo imitaba en su fe. Y Timoteo precisamente estaba tratando de alcanzar la fe que tenía Pablo y la confianza que tenía Pablo en el Señor. Entonces Timoteo se relacionó con Pablo, procesaba sus ideas y confiaba en el Señor como Pablo. Tenían una forma de ver la iglesia, una forma de ver el ministerio muy similar. Yo me imagino que es como a veces cuando tú estás demasiado compenetrado con alguien que inclusive te ayuda a terminar tus ideas, ¿no? El mismo sentir, el mismo pensamiento. Él sabía cómo iba a actuar Timoteo bajo ciertas circunstancias de presión, porque estaban juntos, estaban del mismo sentir, amaban de la misma manera, tenían al mismo Señor. 1 Corintios 4, del 16 al 17, es una parte muy importante de lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Por esa razón os he enviado a Timoteo. Esta es la parte de algún versículo que les había mencionado anteriormente. Y sigue diciendo Pablo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Era amado por Pablo y era fiel al Señor. Y él os recordará mis caminos, que son los caminos en Cristo, tal como como enseño en todas partes, en cada iglesia. Definitivamente era un discípulo de Pablo. Conocía la palabra y lo que él estaba predicando era la palabra, estaban los caminos de Cristo y Timoteo estaba así, estaba ahí. La tercera actitud que vemos en Timoteo es que era genuino. Estaba sinceramente interesado en cuidar y el estar al tanto de los filipenses y en el bienestar de ellos. Su preocupación por ellos era genuina. Realmente le dolía en su corazón a Pablo si es que alguno de ellos sufría y se alegraba también cuando alguno de ellos se gozaba. Su amor hacia ellos era puro y también era genuino su amor a Dios y también por Pablo. Sigue diciendo el versículo 20, pues a nadie más tengo en el mismo sentir y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Por cuanto se daba a Dios genuinamente, verdaderamente, su amor e interés por ellos se podía extender a Pablo y también a los filipenses. Tenía un sincero interés por los filipenses. Noten cómo Pablo en 1 Timoteo 1:2 dice de Timoteo. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre. Y también en Tito 1:4, no solamente se refería a Timoteo de esa forma, sino también a Tito como verdadero hijo en la común fe. Tenían realmente una cuestión de sinceridad con respecto al cuidado de los filipenses. Y es lo que debe existir entre nosotros, ¿no? Realmente un amor desinteresado, sincero, buscando servir a los hermanos de una manera inclusive sacrificial, así como Pablo lo hizo. En cuarto lugar, vemos en cuanto a la actitud de Timoteo, es que tenía una meta bien definida. Él sabía hacia dónde iba. Buscaba los intereses de Cristo. Dice el versículo 21. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Aquí es algo bien interesante, hermanos. Yo sé que está hablando aquí acerca de aquellos que no buscan sus intereses, pero también podemos considerar acerca de que Timoteo hacía todo lo contrario. Buscaba los intereses de los demás y buscaba los intereses de Cristo Jesús. No todos buscaban lo de Cristo. Eso es importante que lo sepamos. Y Pablo lo sabía. Sabía que había hermanos o había personas que predicaban el Evangelio por contención. ¿Se acuerdan ustedes un poquito más allá? Un poquito antes, perdón, vamos a Filipenses 1:15. Ya Pablo los había mencionado y probablemente aquí se estaba refiriendo a estas personas. Filipenses 1:15, que dice la palabra de Dios: algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Vean aquí cómo algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Después, en el versículo 17, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. Aquí vemos la palabra sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones, lo cual, por supuesto, no sucedía, no tenía ese efecto en Pablo. Él no se angustiaba por eso. Es más, él se gozaba porque el evangelio finalmente se estaba predicando, y en eso se regocijaba. El contenido de lo que estaban diciendo era correcto, la actitud detrás de todo esto era incorrecta. Y aquí vemos en Timoteo que él tenía la actitud correcta en cuanto a predicar del evangelio, en cuanto a tener una meta bien definida. Cuando dice Pablo, porque todos buscan sus propios intereses, por supuesto, Pablo aquí está hablando como una generalización, es una generalización que Pablo estaba haciendo. No era todos en sentido absoluto, puesto que con él estaban otros bien comprometidos con la obra y del testimonio del evangelio. Había personas que realmente estaban comprometidos, pero él estaba hablando de forma generalizada. Seguro que los pocos hombres fieles que acompañaban a Pablo en Roma, como Lucas y Aristarco, recuerdan que Lucas inclusive escribió Hechos y también el Evangelio de Lucas, y por supuesto él estaba con Pablo. Ellos en ese momento probablemente no estaban disponibles para viajar a Filipos. Un ejemplo de alguien que buscaba sus propios intereses era una persona que se llamaba Demas. Al principio fue un colaborador confiable de Pablo en Roma, y finalmente este Demas acabó por abandonarlo. Eso fue lo que hizo Demas. Entonces hay algunos que están dentro de la iglesia, están sirviendo, y sucede algo que ya no quieren seguir adelante. El apóstol dependía de su último colaborador confiable. El fiel Timoteo era el único en Roma que permanecía a su lado. Timoteo era fiel. Independiente de las circunstancias, él sabía que Pablo era apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo había enviado a él, y él entendió esto. Él estaba siguiendo a Cristo Jesús y entendía que su ministerio estaba en seguir predicando el evangelio. Tal era la situación de Pablo en su último cautiverio en Roma. Realmente era una situación muy precaria en la cual él vivía, y Timoteo estaba ahí. En su última carta a Timoteo, Pablo dijo: me abandonaron todos los que están en Asia. Y un momento en que dejaron solo a Timoteo. Digo, a Pablo. Gracias, mi amor. Y de veras, cuando te dejan solo, sí se siente bastante feo. Esto me hace recordar, mis hermanos, hace ya algunos años. Esto fue antes de ser cristiano. Yo tenía algunos amigos con los cuales yo me juntaba con ellos, jugábamos básquetbol, etcétera, etcétera. Íbamos pasando por una calle y de repente un auto se echó encima de nosotros. Mis amigos todos empezaron a decirle de groserías. Yo no me acuerdo, pero probablemente yo también lo hice así, no era cristiano. Y pensamos que había quedado la cosa así. Íbamos a ir a recoger a una de mis hermanas que estudiaba en una secundaria. ¿Y qué creen, hermanos? Que cuando ya habíamos llegado a la secundaria, estos del carro nos empezaron a buscar, y que nos encuentran. Entonces, en eso veo lo del carro, lo volteo a ver y les digo, me volteo así para ver a los demás, porque el carro se había parado cerca de nosotros. Le digo, ¿ya vieron que están? Ya cuando volteo no había nadie, mis hermanos. Yo me imagino que algo así Pablo debe haber sentido, ¿no? Que de repente estaba en la lucha, en la cuestión así fuerte, y ahora ¿con quién cuento, no? A veces el ministerio pudiera ser solitario, ¿no? Y vemos que en el caso de Pablo era así. Dice aquí en 2 Timoteo 1:15, dice: me abandonaron todos los que están en Asia. Pero Pablo siempre llamó a Timoteo a que él permaneciera fiel al Señor. Al igual que Pablo, lo que más buscaba a Timoteo, cuando el apóstol escribió la carta, era lo que es de Cristo. Pablo buscaba lo que era de Cristo, Timoteo buscaba lo que era de Cristo, entonces eso los podía llevar a estar acompañados siempre. Timoteo tenía una meta bien definida. Él miraba a Cristo. Recuerdo que siempre nos dicen cuando inicial creímos en Cristo, y si no se los han dicho, se los decimos ahora, tu mirada siempre tiene que estar en Cristo. El hombre es falible. Como ven aquí, finalmente lo abandonaron, pero no, eso no hizo que Pablo se amargara. Pablo finalmente él tenía bien puesta la meta y sabía dónde ir, a pesar de que él fuera a ir solo quizás. Me acuerdo de Elías, que en algún momento él también se sintió solo y que él pensaba que quedaba solamente como profeta. Y muchas veces, y pudiera ser que en nuestras vidas cristianas a veces nos quedemos de esa forma, o sintamos que nos quedamos de esta forma. Pero el Señor siempre tiene un remanente fiel, que está dispuesto a seguir su voluntad. Timoteo era alguien que buscaba los intereses de su Señor, igual que Pablo, y él buscaba siempre abarcar la orientación más amplia a la voluntad de Dios. ¿Qué buscaba hacer Pablo y Timoteo? Pues buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber en dónde está la voluntad de Dios? No hay otra forma más que en la Escritura. ¿Quieres saber qué es lo que dice Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bien, en la Escritura. No hay otra forma que lo hagas. De otra forma, lo que vamos a estar haciendo solamente son castillos en el aire, sin ninguna estabilidad. Evidentemente, toda la gente, todas las personas basan sus creencias y sus vidas en base a algo, a sus propias experiencias, a la tradición, a su religión. Un verdadero cristiano, su fundamento está en la Escritura y se basa en la Escritura. Y es un anhelo poder seguir la voluntad del Señor a través de la Escritura. El anhelo, por supuesto, de un cristiano del que busca los intereses del Señor, es que busca el reino de Dios y su rectitud, como dice Mateo 6, 32 y 33. Acompáñenme, por favor, a Colosenses, perdón. Es un capítulo más adelante, Colosenses 3:1, después de Filipenses. 3:1 que dice la palabra de Dios: si habéis, pues, resucitado con Cristo, dice más adelante, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, es una orientación a buscar las cosas de arriba. Está interesado en hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Los tesoros que alguien puede hacer haciendo en la tierra, estos, en cuanto muramos, ya para nosotros no van a tener ningún valor. Y finalmente es donde el orín corroe, dice la Escritura, ¿no? Entonces siempre debemos de buscar las cosas de arriba. Eso no le estoy diciendo a mis hermanos que vendan todo lo que tienen, ¿ok? Lo que yo estoy diciendo es que nuestro corazón debe estar en el cielo. Nuestros tesoros deben de estar en el cielo. Lo más importante de nuestras vidas debe de estar en función del Señor. Que nuestro anhelo sea agradar al Señor, buscar las cosas de arriba. Y también es a buscar la gran meta de la vida. Mateo 13:45. Acompáñenme, por favor, Mateo 13:45. Mateo 13:45. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que buscó perlas finas. O sea, lo más importante de la vida es poder alcanzar el reino de Dios, como si buscáramos un tesoro escondido, como lo más importante. Y esto se encuentra aquí en la palabra de Dios. Y ahí está la vida eterna, dice Juan 17:3, ¿no? En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ahí está verdaderamente lo que es mirar en Cristo. No solamente el hermano Timoteo tenía una actitud ejemplar, también Timoteo tenía un carácter ejemplar, que se evidenciaba en su servicio a Dios. Y esto lo vamos a encontrar de los versículos 22 al 24. Su carácter de él era de fidelidad a Dios. ¿Cómo él mostraba de que él era fiel a Dios? Él no solamente lo hacía Él no lo hacía de palabras, ¿cómo dice el dicho? De dientes para afuera. Él realmente estaba, lo demostraba a través de hechos. Aquí la parte del carácter. Nosotros demostramos nuestro carácter por lo que hacemos, por lo que se ve, no por lo que decimos. Es importante. Y Pablo está diciendo esto acerca de Timoteo, cómo era él. En el versículo 22. Pero vosotros conocéis sus probados méritos. Noten cómo empieza a decir. Ustedes saben cuáles son los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Los filipenses conocían a Timoteo. Y esto ya hacía algunos años. Timoteo había sido probado muchas veces en su servicio al Señor. Cuando los alborotadores de Tesalónica expulsaron a Pablo de Berea, a Timoteo y a Silas se les encomendó permanecer y continuar la obra allí. Pablo era perseguido y Pablo le decía a Timoteo, quédate por favor aquí entre tanto. Evidentemente había una tensión muy grande. Imagínense, a Pablo habían intentado matarlo y Timoteo se quedaba ahí. Era una tensión bien grande, pero él sabía que el Señor lo estaba poniendo de esa forma. De igual manera, después de recorrer Macedonia y Acaya, lo envió a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto. Entonces Pablo siempre enviaba a sus más cercanos colaboradores para que hicieran algo en particular. Y él tenía la confianza que lo podían hacer. Poco después, Timoteo acompañó al apóstol y a otros a su regreso a Macedonia, y donde Filipos era una ciudad principal, ¿no? Filipos siempre era una parte importante dentro del ministerio de Pablo. La iglesia en Filipos conocía bien a Timoteo y había gozado de su fiel servicio durante muchos años. Eran conocidos de ambos. Lo identificaban perfectamente bien y decían, verdaderamente este Timoteo es un fiel servidor al Señor. Y eso es evidente, hermanos. Aquí en esta iglesia es evidente quiénes sirven al Señor de corazón y quiénes no. Y eso es evidente para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos lo identificaba a Timoteo. Era una persona que constantemente estaba compartiendo el Evangelio, que estaba interesado en ellos, que estaba buscando el bienestar de ellos, y eso por supuesto se nota. Ahí es donde se nota lo que es el carácter. También vemos en su carácter que este había sido probado. Mis hermanos, la forma en que nosotros podemos ser o crecer en nuestro carácter es a través de las pruebas. Ya lo hemos comentado anteriormente, un cristiano siempre está así. O ya pasó una prueba, la acaba de pasar, o la está pasando, o la espera otra nueva. Ese es nuestro sentido, mis hermanos. Es así, ¿no? ¿Sí lo han experimentado así o todavía no? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Hace poco murió mi papá. Pues ahorita ya estamos con su hermano de Adri. Pero en medio de todo esto, mis hermanos, Dios es glorificado y siempre hay la oportunidad de aprovechar las oportunidades para predicar del Evangelio. Y eso es hermoso. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por una prueba de este tipo, aprovechémosla. No vaya a ser que estemos en una prueba y que al final, en lugar de salir con gozo, salgamos amargados. ¿Okay? Un cristiano, después de una prueba difícil, sale con gozo porque sabe que Dios está al control de todas las cosas, Él es soberano y se cumplieron sus propósitos en medio de lo que Él está viviendo. Entonces, el carácter de Timoteo había sido probado. No hay otra forma de que alguien pueda probar qué hay en su corazón más que a través de las pruebas. Si alguien anhela el obispado, si alguien anhela el pastorado, seguramente van a venir muchas pruebas. Seguramente va a ser así. No hay vuelta de hoja. Porque la forma en que Dios utiliza para forjarnos es a través de estas, a través del sufrimiento. Y hablando de los pastores, es algo que es una marca prácticamente, yo creo que en todos. Dice el versículo 22, pero vosotros conocéis sus probados méritos. Timoteo era un siervo de Dios, probado por las pruebas, había aprendido a través de la prueba, ayudándole a formar carácter en su vida, y lo había hecho una persona confiable, porque su fidelidad y amor permanecían a través del tiempo y a pesar de las dificultades. ¿Sí lo notan? El que tú permanezcas en la fe del Señor a pesar de las pruebas, eso hace a una persona confiable delante de Dios. Porque va a permanecer. ¿Y saben por qué va a permanecer? Porque el Señor mismo le hace permanecer. Separados de Él nada podemos hacer. Y la perseverancia de los santos. Es la perseverancia de los santos. Cuando alguien se convierte en Cristo o hace una confesión de fe en el Señor Jesucristo, invariablemente vienen pruebas. Invariablemente vienen pruebas. Si nunca había llegado a tu puerta un testigo de Jehová, al otro día ahí están, ¿no? Así me pasó a mí y seguro que ustedes también, o a muchos de ustedes. ¿Mande? Y persecución muchas veces de parte de nuestra familia, etcétera, etcétera. Y aquellos que son del Señor permanecen. Y los que no van a decir, bueno, yo no sé para qué me hice cristiano. No, me hice cristiano y un montón de problemas que me vinieron a mi vida. No, yo no quiero saber nada de eso. ¿No? Está bien, hermanos. Lo que les voy a decir es complicado, pero realmente hay que dejarlos que se vayan. A veces nosotros queremos retener a personas que ni siquiera son cristianos o que pueden ser miembros de la iglesia. Y ahí estamos duro y dale, no, es que vente para acá. Y y ven que sus vidas no cambian en el absoluto, ven que ante cualquier cosa están en una depresión terrible, fenomenal, no confían en el Señor, están confiando en sus pruebas, en sus propias fuerzas. Y Dios va a traer evidentemente estas pruebas en cada una de las personas para ver de qué estamos hechos, si somos o no somos. Eso va a ser así. Y aquellos que son de Él van a permanecer. Y aquellos que somos de Él, Dios nos va a cuidar, nos va a cubrir, nos va a tener en el hueco de su mano, nos va a cuidar como la niña de nuestros ojos. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Nosotros confiamos en Él y sabemos que todas las cosas que nos están pasando a nosotros, soberanamente Él las controla. Y en eso confiamos. ¿Quién puede depositar su confianza en Él? De esta forma, aquel que ha sido renacido por Él. Aquel que no ha sido renacido por Él, es imposible que siga. Y al poco tiempo va a separarse. Ese carácter de Timoteo se manifestó en su servicio a Cristo. ¿Se acuerdan de lo que comentábamos al principio? De por qué entendió el niño que le había guardado la vida para que sirviera al Señor. Igualmente, ese carácter se manifestó en el servicio a las personas, ¿no? A los hermanos, a los vecinos, en el cual nosotros podamos ayudarles. Dice el versículo 22, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Él sirvió, por supuesto, en la propagación del Evangelio, era su ministerio. Pablo y Timoteo eran compañeros de milicia, compañeros en la predicación del Evangelio de salvación. Y ambos eran esclavos del Señor Jesucristo, sometidos a las órdenes y voluntad de su Señor. Ellos dependían totalmente de Dios. Y sabían muy bien cuál era su propósito, y también sabían que ellos iban a padecer en medio de todo esto. Y Cristo siempre se los dijo. Aquí Pablo hace una comparación de cómo sirvieron al Señor. Dice, como un hijo sirve a su padre. Es interesante esta parte que dices, bueno, ¿cómo sirve un hijo a su padre? No quiero tomar un ejemplo de nuestros tiempos, porque creo que quedaría un poquito medio raro, ¿no? Pero en aquellos tiempos, por ejemplo, Pérez Millos, él escribe, y cito, la forma de servir como hijo revestía varios aspectos. En primer lugar, la obediencia. Como corresponde a un hijo, según lo dispuesto por Dios, ¿no? Un hijo es obediente. Número dos, a lealtad, como se evidencia por una relación que no abandona mientras otros dejan. Ya está tu viejito ancianito, hay que estar con ellos. Hay que ser leales a ellos. ¿Ok? A ver cómo vean mis hermanos, seguramente bien. Ya no me falta mucho. En el estudio en la mañana decía el hermano, bueno, el Señor nos va, decía mi pastor Sam, podemos vivir 60, 70 años, ¿no? Y yo le decía, creo que a ti, ¿verdad, mi hermano Oscar? Y le digo, ya nada más me faltan dos para llegar a los 60. Entonces, esta parte es importante, la lealtad. estar con nuestros padres, estar no abandonarlos cuando ellos ya se encuentran grandes. Para eso somos nosotros sus hijos, para cuidarlos, para guardarlos a ellos. También otra parte importante es la subordinación. Considerándolo como apóstol, en el caso de Timoteo, y estando preparando para cumplir las misiones que le encomendase. O sea, Timoteo estaba diciendo, Pablo le daba una orden y Timoteo decía, sí, mi señor, ahí voy, ¿no? Y con una buena actitud. Entendía cuál era su papel. Y también había un hijo, sirve a su padre con esmero, haciendo las cosas encargadas con plena dedicación y entrega. Lo vuelvo a leer, haciendo las cosas encargadas con plena dedicación y entrega. Su padre, Pablo, le encargaba algo a Timoteo, lo hacía con plena dedicación y entrega. Evidentemente, Pablo sabía que lo iba a hacer Timoteo. ¿Tenía alguna duda? No, Pablo no tenía duda que lo iba a hacer Timoteo. Asimismo debe de ser cuando los hijos estamos atendiendo a nuestros padres, tenemos una orden de nuestros padres, ¿y qué es lo que debe de hacer el hijo? Hacerlo con dedicación y entrega. Ambos, tanto Pablo como Timoteo, tenían una común esfera de servicio, que era el Evangelio. Un servicio desinteresado en provecho de los creyentes y buscando a los perdidos para alcanzarlos con la gracia del mensaje de salvación y también establecer nuevas iglesias. Ese era el ministerio de ambos, predicar el Evangelio. Dice el versículo 23 y 24. Por tanto, estas son las características, o el carácter de Pablo, ya vimos las de Timoteo, perdón, ya vimos su actitud y su carácter en los diferentes aspectos de su vida. Y dice el 23 y 24. Por tanto, después de todo lo que vimos y las características de Timoteo, ¿ustedes enviarían a Timoteo? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Seguro, porque ustedes sabían que él se iba a morir en la raya, dice un dicho también, ¿no? Ellos sabían que, bueno, si nada más que sucediera algo terrible en la vida de Timoteo, él podía tener la confianza de que él iba a tener tanto la actitud y podía tener también el carácter para hacer aquello por lo cual habían encomendado. Y es lo mismo que requiere el Señor de nosotros. Por ejemplo, Timoteo es el ejemplo que nosotros tenemos que ver en cualquier aspecto de cómo nosotros nos estamos relacionando. Que si alguien me dice algo con respecto a alguna función, lo que se espera es que lo haga con toda la actitud adecuada y con el carácter probado de parte del Señor. Entonces, por eso Pablo, al momento de que vio a Timoteo, él sabía que lo podía hacer de esa forma. Evidentemente, si Pablo no veía eso en Timoteo, o si él no esperaba que Timoteo respondiera de esa forma, ¿ustedes creen que Pablo hubiera mandado eso a Timoteo? Les puedo asegurar que no. Y eso mismo pasa en las iglesias. Si un pastor ve que alguien no puede cumplir con respecto a lo que se le está encomendando, seguramente no los va a tomar en cuenta. Por eso es que nos forjamos dentro de la iglesia, vemos quiénes son los servidores, vemos la fidelidad de los servidores, vemos su actitud y vemos también su carácter. Porque finalmente a quien servimos es al Señor. Dice al terminar versículos 23 y 24, por tanto, a es decir, a Timoteo, espero enviarlo inmediatamente tan pronto como vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. De forma concluyente, espero enviarles a Timoteo inmediatamente tan pronto como vea cómo van las cosas con Pablo. ¿A qué cosa se refiere Pablo? Pues evidentemente tenía que saber qué es lo que estaba pasando con su juicio, con su veredicto y su sentencia, debido al encarcelamiento que estaba teniendo Pablo en Roma. Termina el versículo 24, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto, diciendo que él mismo está esperando ser liberado y que tendría la bendición de verlos. Esta liberación de Pablo, históricamente sabemos que así se sucedió, y Pablo fue liberado y vio nuevamente a los filipenses. En conclusión, La obra de Dios en nuestras vidas se manifiesta en que tengamos una actitud y un carácter probado para que seamos ejemplo y luchemos por el Evangelio. El crecimiento espiritual de los creyentes trae aliento. Cuando ustedes crecen espiritualmente, hermanos, cuando ustedes obedecen al Señor, eso trae aliento a los pastores. En ese entonces, hablando de Pablo y de Timoteo, traía aliento a ellos, sabiendo que permanecían, hermanos. Podía ver a los hermanos filipenses creciendo en él. Otra importante conclusión es que las actitudes cuentan en la obra de Cristo. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Realmente como para el Señor o no las hacemos como para el Señor? El carácter se prueba en la obra con el ejemplo. El carácter que nosotros manifestamos, que Dios ha trabajado en nuestras vidas, se manifiesta en cómo nos relacionamos, en cómo nos vemos, en cómo reaccionamos ante diferentes circunstancias. Y por último, luchemos por el Evangelio. La idea es que sigamos compartiendo el Evangelio con una actitud, con un carácter ejemplar, igual como el de Timoteo, igual como el de Pablo. Que ese sea nuestro sentir, que fue el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo dio la vida por nosotros, nosotros estemos dispuestos a dar nuestras vidas por seguir al Señor y por servirle. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta tarde ya. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por lo grande que eres con nosotros. Al ver el ejemplo de Timoteo, eso nos mueve, Señor, a gozarnos, nos mueve a esforzarnos valientemente, sabiendo, Señor, que estamos haciendo tu voluntad, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Más adelante el apóstol Pablo, esto lo apuntala de manera extraordinaria, y entre tanto, Señor, que nosotros como hijos tuyos podamos ver en el ejemplo de Timoteo alguien que sirve con una actitud correcta y con un carácter correcto delante de tu presencia. Gracias, bendito Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.